Bienvenidos nuevamente al podcast Omarus. Yo, Orián Enciso y Stephanie Balcázar conversamos sobre tecnología, contenido consciente y bienestar digital. Gracias por acompañarnos nuevamente en este recorrido. Nuestras redes sociales, les recordamos, arroba Grupo Omarus en Instagram y Grupo Omarus en LinkedIn. Hola, Orián, ¿cómo estás?
Hola, Stephanie, chévere. Hoy traemos un tema que nos apasiona mucho, además porque tiene que ver con lo que hacemos y está estrechamente relacionado con nuestros perfiles profesionales. Vamos a hablar sobre trabajar en agencias de publicidad. Uno de los problemas a los que se enfrenta nuestra profesión, como han demostrado algunos estudios a lo largo de los años, es la alta rotación de personal. Muchos estudios sugieren que los directivos de marketing, por ejemplo, echan menos años en sus puestos de trabajo de lo que hacen otros directivos en otras áreas completamente diferentes. Por ejemplo, por mencionarles un caso, en 2016 los directivos de marketing solo permanecían en el cargo unos 42 meses, máximo, algo así como 3 años y medio. Frente a ellos, los CEOs permanecían en sus puestos unos 7.2 años y los directores financieros casi 6 años.
Sí, además esto ocurre no solamente en puestos altos, sino también en cargos donde se es junior. En este mundo del marketing, por supuesto, hay muchísimos números o cantidad de profesionales que se sienten frustrados, insatisfechos o hasta quemados, que es una de las expresiones que más usamos cuando no nos sentimos bien en el trabajo que estamos actualmente o cuando ya hemos aprendido lo máximo en esa posición, lo que hace que muchos cambien de trabajo, de empresa o que terminen dejando de trabajar en esa área y cambien a otros terrenos laborales. Hay muchos profesionales que sienten que la industria de la comunicación y del marketing no es lo que esperaban. Por supuesto, cuando uno está en la universidad, aspira y le enseñan a tener un trabajo o un ejercicio de la profesión con unos estándares, y cuando estamos en el mundo real resulta que no es así. Además, se tiene una visión mucho más glamurosa de la realidad. Y hay un aspecto también muy importante y que nos afecta muchísimo a los que trabajamos en comunicación como profesionales, es el sueldo. Y es que hay pagos que son demasiado bajos y que al final terminan, bueno, personas atrapadas en trabajos que no solamente son mal pagados, sino también son poco satisfactorios. Crecer dentro de esta industria es difícil, a pesar de lo que pueda parecer, a pesar de que hoy todo el mundo te dice cómo crear un mensaje, un copy para Instagram, para Facebook. Y a esto se le suma también a los trabajadores que se sienten muy poco motivados, que hacen siempre el mismo trabajo y que no son reconocidos por lo que hacen cada día.
Cuando estábamos buscando a nuestro invitado para este tema, hubo muchas opciones realmente porque wow, al ser profesionales de la comunicación, al haber estudiado comunicación social, tanto Stephanie y yo, pues tenemos colegas, tenemos ex compañeros de trabajo, tenemos gente, bueno, con la que hemos compartido conocimientos, pero si queríamos un podcast bastante incisivo, necesitábamos a una persona como el que nos acompaña hoy. Hoy nos acompaña Robert González Key. Él estudió conmigo, nos graduamos de la Universidad Católica Andrés Bello. Es publicista y creador de contenido con sentido común. Además, eso me encanta, ¿no? Porque creo que al marketing le hace falta como mucha lógica. Hola, Robert, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchísimas gracias, Yerian. En verdad que estoy muy encantado de estar acá compartiendo en tu podcast. Soy fiel fanático a tu podcast y sí, me considero un profesional con sentido común. Creo que en el marketing últimamente estamos haciendo lo que es fácil, muy difícil, y lo que es muy difícil, mucho más engorroso y más trabado. Y yo creo que hace falta algo que tú siempre has comentado en cada uno de tus posts en LinkedIn, que es la práctica. Que es saber trabajar con las herramientas que tienes de manera oportuna para poder generar ese cambio y obtener buenos resultados.
Y justamente de eso, Robert, vamos a hablar hoy, porque vamos a tocar este tema de marketing digital. Entonces comenzamos de una y te pregunto acerca de tu experiencia personal trabajando en el área. ¿Qué nos puedes compartir?
Bueno, he trabajado en el área, he tenido una fusión. Siempre he dicho que he rotado en el marketing en las distintas áreas. No me considero un experto ni me considero un especialista. Como dije anteriormente, me considero un profesional con sentido común. He trabajado como analista de mercadeo para marcas muy importantes como Teppelin, donde tuve la oportunidad de viajar por todo el país. Bueno, cabe destacar que somos venezolanos, viajé por toda Venezuela y hacer marketing tradicional, marketing en puntos de venta, es totalmente distinto a hacer marketing digital en redes sociales, porque en los puntos de venta tienes el contacto directo con el consumidor, mientras que las redes sociales simplemente no lo tienes. Entonces tienes que ir estudiando las variables que te van aportando cada una de las distintas plataformas. Entonces, esa mezcla entre lo tradicional y lo actual hace que el marketing sea una profesión muy, muy bonita.
Sí, entonces, bueno, ya nos dejas claro que te gustó mucho tu experiencia en puntos de venta, pero también mencionabas que has trabajado de manera transversal con el marketing digital en otras áreas. En estas otras áreas, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido?
Muy bien, porque es muy interesante ser community manager, es muy interesante ser social media manager y es muy interesante ser creador de contenido, aunque en muchos empleos y en muchas agencias te piden que seas un 3-in-1, ¿sabes? ¿No? Que seas community manager, social media manager, creador de contenido, redactor publicitario y también seas planning y diseñador. Yo siempre he dicho que el marketing digital ha marginado mucho la figura del community manager, porque cuando trabajas en este tipo de agencias te piden que seas una persona polifuncional y a veces ser una persona polifuncional significa ser una persona explotada en el área. Entonces he tenido la oportunidad de ejercer en distintas ramas del marketing digital. Y sí me he tropezado con eso, me he tropezado que ni las mismas agencias publicitarias tienen claras las definiciones de los cargos, ni las funciones que va a tener el talento en el departamento donde va a estar ubicado. Entonces ha sido bien interesante por ese aspecto.
Bueno, creo que además de eso podemos añadir que el marketing digital pierde credibilidad, ¿no? Vienen una serie de eventos, desde lo macro hasta lo más cercano a nosotros, y por mencionar un punto importante que para nosotros fue un quiebre total a la credibilidad de las redes sociales, como el caso de Cambridge Analytica y todo este escándalo de Facebook, pues realmente las redes sociales han perdido mucha credibilidad. El mismo tema de los influencers, la compra de seguidores, la compra de likes, la compra de bots para comentarios y utilizar todo esto para engañar a las marcas. ¿Crees tú, Robert, desde tu experiencia, y repito la pregunta, que el marketing digital está perdiendo credibilidad?
Totalmente cierto. Incluso vámonos a la parte más micro. El marketing digital cualquiera cree que puede ejercerlo. Muchas personas consideran que el marketing digital es postear una foto en Facebook, Instagram, Twitter y ya. Y hay muchas frases célebres como: eso lo hace mi sobrino, eso lo hace mi primo, para eso no necesito estudio. Entonces a veces yo digo, wow, las personas que hemos invertido tiempo y dinero en una carrera, ¿qué estamos haciendo actualmente? Hay figuras que también han hecho que el marketing, y quizás suene un poquito fuerte lo que veo, es que se prostituya, que es la figura de los influencers, que a veces yo digo, son influencers, son influyentes, si lo llevo al español, o son vividores, que en verdad son un aporte para nuestra marca. ¿Cuántas veces estos influencers que dicen que nos van a dar seguidores consumirían nuestra marca sin nosotros darle algo a cambio? En verdad ellos serían unos clientes fieles o leales a nuestra marca. Y tenemos por el otro lado también a los pseudo expertos, pseudo especialistas y al gurú del marketing, que yo me sigo sorprendiendo porque, vuelvo y repito, las personas consideran que al tener un smartphone o tener acceso a las plataformas digitales, ya son expertos y profesionales en marketing. Y no es así. Para eso hay un previo estudio y hay que estudiar las variables, estudiar las datas para nosotros poder crear una campaña o diseñar contenido en materia digital. Incluso a veces a mí me han preguntado, ¿tú en qué trabajas? Y yo digo, creo contenido digital para redes sociales. Y me dicen, ah, tú estás involucrado en esto de los emprendimientos de Forex o los emprendimientos de Bitcoin. Tú eres de estas personas que yo te tengo que dar una cantidad de dólares y a cambio voy a tener que incluir a ciertas personas. O sea, los sistemas piramidales, incluso nos confunden con los sistemas piramidales. Entonces, yo creo que el marketing definitivamente se ha tergiversado y se ha prostituido en todos los aspectos.
Robert, y ahora que hablas de los gurús digital, ¿qué herramientas podemos darle a nuestros seguidores y a los usuarios para identificar a un falso gurú digital? ¿Cómo pueden ellos reconocer que están en presencia de uno de ellos?
¿Sabes qué? Este término es bien interesante porque yo conversaba con un colega de la materia y yo le decía, ¿qué te hace un especialista? ¿Qué te hace un experto? ¿Y qué te hace un gurú? Preguntarle esto a las personas que se dedican al marketing es algo bien, bien complicado porque no te saben dar una respuesta. Si nos vamos al término gurú, o sea, gurú proviene del hinduismo, el gurú es un maestro espiritual, un jefe religioso. Si lo traducimos al mundo del marketing, podría ser una persona que se considera un maestro. Actualmente en el marketing digital o en el mundo de la publicidad, considerarse un maestro en estos tiempos es muy difícil, porque la persona que es un gurú es aquella que te formula teorías, te genera cambios en todo lo que tiene que ver la materia del marketing, ¿sabes? O sea, son personas que te formulan teorías, te generan un cambio radical en lo que es la mercadotecnia y la publicidad. Y sin ir muy lejos, los gurús que yo conozco son Steve Jobs, Philip Kotler. Los que hemos estudiado publicidad sabemos de Philip Kotler, que es un gurú en cuanto a lo que es el marketing direccional y el marketing estratégico, porque son personas que se encargaron de formular hipótesis, teorías, y gracias a ellos nosotros aplicamos eso en nuestro trabajo. Por eso es que cuando yo veo en las redes sociales que alguien habla de ser un gurú, o sea, de ser una persona casi que omnipresente y figura de en las redes sociales, yo digo, pero ¿en qué te basas tú para decir que lo eres? Incluso, hace poco me asusté y mi mejor post en LinkedIn surge de una propuesta laboral que decía, cito textual, buscamos gurú en marketing digital. Si eres una persona que nos vas a llevar a la luna con tu estrategia digital y nos harás capitalizar cada una de nuestras conversiones. Y yo, en realidad, cuando estaba leyendo el término gurú digital, yo dije, esto tiene que ser una broma. Yo voy a leer el final de la propuesta laboral para saber si esto es verdad o mentira. Y era una propuesta verdadera, o sea, gurú de marketing. Yo digo, ¿qué te hace un gurú de marketing como tal? Si actualmente el marketing digital se actualiza a cada momento, las plataformas digitales cambian. Hoy entras a Facebook Business y entras dentro de un mes y es totalmente distinto. Entonces, ¿qué te hace un gurú? ¿Cuál es la teoría que tú propones o la hipótesis que tú formulas? Entonces, yo siempre he dicho esto, ¿cómo identificar a un especialista? Pregúntale si estudió alguna especialidad en el marketing. Porque la persona que se gradúa como médico es médico general, hasta que hace una especialidad en neurología, nefrología, etcétera. Una persona que se considere experto es una persona que no solamente debe tener esos dones de especialista o haberse preparado para ser un especialista, sino tener, como me dijo un compañero, casos de éxito. ¿Cuáles son tus casos de éxito? ¿Con qué marcas has trabajado? ¿En qué compañías publicitarias reconocidas has estado? Si no, no te puedes considerar un experto, sino un pseudo experto. Yo siempre le coloco el adverbio antes, porque considero que en el mundo del marketing hay un juego. Si vemos las publicaciones en el feedline de LinkedIn, nos damos cuenta que el marketing se perdió para los egocéntricos, para los arrogantes. Todos nos consideramos expertos, pero al final siento que todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces, para mí, el gurú es como una especie de mito, y los expertos y especialistas simplemente hay que echarle una buena ojeada a sus casos de su síntesis curricular.
Sí, es tan cierto lo que comentas, porque además es tan común ver personas que han logrado que su Instagram, por ejemplo, llegue a 10.000 seguidores y, por ejemplo, son entrenadores, son cocineros, chef, y terminan al final dándole consejos y vendiendo talleres de cómo monetizar tu Instagram. Entonces es como, wow. Y ahora, bueno, hablemos de los que estamos de este lado. Al final, ¿cuál es el impacto o qué tan afectado podemos terminar los que sí invertimos, los que sí podemos tener una especialización en el área, frente a todos estos nuevos negocios y estas nuevas profesiones tan, tan frágiles y tan volátiles que se están dando en estos momentos?
Yo creo que en el campo laboral nos vemos muy afectados, porque las personas que se preparan, que hacen una inversión en educación, bien sea maestría, posgrados o bien sea una carrera universitaria, están preparados y capacitados para ejercer en el campo laboral del marketing. Estas personas que suben una foto en traje de baño, o estas personas que hacen unos platos ricos de comida y tienen 100.000 seguidores, dicen, wow, yo he hecho sin mucho esfuerzo lo que estos han hecho. Yo podría optar por un puesto laboral al que ellos optan. ¿Y qué sucede? Como ellos no tienen la profesión, son profesionales que van a tener un menor rango salarial. Y eso, lamentablemente, lo ven mucho las agencias publicitarias o las empresas. Dicen, esta persona no estudió, pero ha logrado buenos resultados, no le pago tanto como le puedo pagar a un profesional, y quizás mi marca brille. Y resulta que se equivocan, porque para eso tenemos que tener conocimiento. Es como que pongas a un diseñador a ser community manager. No, pero es que escribir es súper fácil, lo importante es el diseño. Pero resulta que esa persona no es un copywriter, no tiene una redacción que te engancha, que vende, y por ende no tienes leads, no tienes conversiones. Entonces, al final, yo creo que nos vemos muy afectados, porque mientras más crezcan las figuras de los influencers y estas personas que se autodenominan expertos en marketing, nosotros estamos cada vez en el ámbito laboral más discriminados, más reducidos.
Además, bueno, creo que sumándole más trabas al escenario laboral, es importante también analizar, y estoy seguro, tanto Stephanie como tú, Robert, van a estar de acuerdo conmigo, que hay no sé si llamarlo peligro, pero hay un escenario que también afecta muchísimo, y es el tema de quién pone el dinero. Me explico. Mi primer empleo en una agencia de publicidad fue en Caracas, y las dueñas de la agencia eran, pues podríamos llamarlas emprendedoras, pero que no tenían realmente idea del mundo del marketing digital. Yo siempre conversaba con mis compañeros que nosotros sentíamos, porque era lo que transmitían, que bueno, eran personas con cierto poder adquisitivo y se levantaron un día y decidieron tener una agencia de marketing. Entonces, ¿qué pasa? Sumado a todo lo que ya has mencionado, que es 100% verdadero y que es real, o sea, es una realidad con la que hemos tenido que lidiar desde antes de graduarnos incluso. Entonces, adicional, tener que trabajar para personas que no tienen idea se presta para escenarios más injustos aún, para escenarios más incómodos al momento de trabajar, personas con un criterio que realmente carece de criterio en el área, ¿no? Porque quizás son buenos en otras áreas, pero donde decidieron invertir no lo son tanto. Entonces, al final, uno no sabe si es un tema de que ven el marketing o ver montar una agencia como recuperar de forma más rápida la inversión en comparación con otros negocios, o si sencillamente es un caso de ego. El mismo tema de los premios, por ejemplo, las grandes agencias publicitarias aquí en Colombia, casi todas están ubicadas en Bogotá, cuando piden profesionales, como, bueno, lanzan una vacante, ya te piden que tengas que tener premios. O sea, que o como diseñador gráfico, o como creativo, o bien sea como copy, o no sé, lo que se te ocurra, ya debes contar con premios en festivales de publicidad, nacionales o internacionales, en tu haber. Entonces, ¿se ha vuelto el marketing digital un tema de egos, Robert, además de todo lo que ya has mencionado?
Yo voy a hacer un pequeño inciso acá, porque dijiste, tocaste unos temas, uno que me recuerda una experiencia laboral en la ciudad de Guayaquil, y cuando estaba hablando de los premios como diseñador gráfico, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Buscas una persona que hable 5 idiomas, maneje todo lo que tenga que ver con Adobe Suite, que tenga premios, etcétera, reconocimientos? Mi pregunta es, ¿le vas a pagar lo que en verdad este profesional debería de cobrar? ¿O le vas a decir que está sobrecualificado? Entonces, aquí tenemos otro inconveniente a raíz de esto, porque personas muy preparadas le dicen, está sobrecualificado, no podemos darte el puesto. Entonces, esto es a veces hasta una disonancia cognitiva, es muy incongruente. Y con lo otro que comentabas de personas que ven en el marketing digital como incrementar sus ingresos, yo comparto totalmente contigo. Tuve la oportunidad de tener un trabajo en Guayaquil en una agencia de publicidad, y en esta agencia de publicidad el chico era una persona adinerada que tenía muchos contactos en la ciudad porque tenía amigos con negocios, y dijo, bueno, como yo tengo mis amigos que tienen negocio, ya tengo los contactos para tener mis clientes, ellos van a ser mis próximos clientes. El chico tenía todo el dinero para comprar los instrumentos y nosotros poder trabajar, pero al final tenía los instrumentos, pero no sabía cómo sacarle provecho. Cuando teníamos que hacer una campaña, no sabía nada, a veces nosotros hablamos en japonés, él hablaba en italiano, o sea, no nos entendíamos, y era una persona que no entendía absolutamente nada. Él pensaba que tener una agencia es, yo doy el dinero, yo aporto los instrumentos, yo pongo los clientes y ustedes hagan lo que quieran. Si me dice que una estrategia de leads, chévere. Si es una estrategia de likes, chévere. Si es una estrategia orgánica, chévere. Entonces nosotros nos sentíamos como en un barco a la deriva. Decíamos, pero ¿cómo es posible que la persona que sea gerente de operaciones, en vez de ser un líder, sea un fanático? Eso ocurre muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo en la actualidad. Y volviendo a la pregunta, si me la puedes repetir nuevamente, porque me desvié acá, pero tenía que decirlo porque creo que era algo súper importante lo que habías comentado anteriormente.
No, bueno, la pregunta es que si te parece que el marketing en efecto se ha vuelto un tema de egos, a propósito de hablar sobre festivales de publicidad, sobre intereses comerciales, que bueno, es entendible, ¿no? Todo negocio quiere capitalizarse. Pero cuando eso supera el tema del propio trabajo en sí.
Yo diría que de ego y algo peor, todavía mucho peor, de arrogantes. El marketing nos ha vuelto o ha vuelto algunas personas arrogantes porque te dicen, ¿cómo tú me vas a corregir a mí si tú no tienes los estudios que yo realicé, si yo soy una persona que tiene tantos años de experiencia? El marketing nos ha vuelto muy arrogante. Personas que se presentan y te dicen, ingeniero tal y tal y tal, tengo 2 maestrías, un posgrado, ¿es tú para tutearme o para darme una idea a mí? Y al final yo creo que el marketing los ha convertido muchas personas en arrogantes, y nos hemos vuelto algunos egocéntricos porque nos creemos que somos dioses de la verdad. Y en el marketing digital nada se sabe, porque hoy hay una tendencia, mañana hay otra, las plataformas cambian y así nos vamos manejando. Entonces nos hemos vuelto egocéntricos, nos hemos vuelto arrogantes y hemos perdido el sentido común, aunque no lo creas. Queremos hacer de lo más pequeño un escándalo y de lo más grande algo estrepitante.
Sí, así es, Robert. Y sí, además súper importante lo que mencionas de cuando te sentiste como estando en un barco a la deriva. Y ese es el problema de verdad de la gerencia, ¿no? Y lo vemos no solamente en empresas o en compañías que tienen que ver con marketing, sino en otros aspectos. Cada vez es más evidente quizás la debilidad en liderazgo que hay actualmente, a pesar de que es un tema que ya hay cursos, talleres, workshops, diplomados gratuitos en las mejores universidades, y aún no se termina por desarrollar o pulir lo más importante que considero, que es el contacto humano, en la valorización, el respeto y el reconocimiento de todos como iguales, como personas, como profesionales. Entonces, Robert, para finalizar, queremos pedirte algunas recomendaciones sobre o qué le podrías aconsejar a todas las personas profesionales en esta área que también están en esa búsqueda quizás de empleo o de tener su propia compañía sobre marketing.
Yo les daría unos pequeños tips que servirían como consejo. Primero, no se desesperen. El campo laboral actualmente es una locura. Hay muchos peces en el agua, pero hay poco alimento. O sea, hay muchas personas buscando trabajo, pero no hay mucho trabajo. No se desesperen. Bajo esta angustia o esta premisa, no regalen su trabajo, no regalen su tiempo. Y si están en alguna empresa donde el líder no es líder, sino un patrono, y el talento humano no es un ser humano, sino prácticamente es tratado, y disculpen la expresión, como un animal o como un esclavo, señores, lo mejor es hacerse a un lado. Porque siempre he dicho algo, primero la salud, y es mejor evitar dolores de cabeza y malos ratos. Así que no se desesperen, paciencia, todo esto va a pasar. Y cuando estén en un trabajo, siempre, pero siempre, siempre pregunten cuáles son sus funciones en el cargo. Porque hay algo también, que lo voy a tocar muy rápidamente, que en las propuestas laborales ya ni siquiera te hablan de cuál es el rango salarial. Incluso ni siquiera te dicen para hacerte una entrevista. Simplemente te escriben y te dicen, hola, vimos tu perfil. ¿Cuál es tu pretensión salarial? Entonces, señores, tenemos que estar muy atentos, pedir siempre descripciones de cargo, cuáles son las funciones que vamos a tener en la empresa, y por último ya hablar de un acuerdo salarial. Así que no regalen su trabajo y tampoco regalen su tiempo.
No, así es. Y de hecho, cuentas claras conservan amistades, y cuando sabemos a lo que vamos, creo que el trabajo fluye mejor. Es uno de los principios de la practicidad, ¿no? Sobre todo. Robert, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que esto da para otro programa. De verdad que es chévere escucharte, porque a pesar de que, bueno, nunca hemos trabajado juntos, solo como compañeros en la universidad, se puede decir que tenemos vivencias parecidas. Incluso, no solamente tú y yo, sino con otros colegas, hasta en otros países, gente que no conocemos y lo hemos vivido y lo hemos evidenciado en LinkedIn cuando compartimos contenido experiencial, y la gente, o sea, aplaude los posts, se une al debate, se une a la conversación y dicen, eso me pasó, también viví algo similar, completamente de acuerdo. Tú lo sabes, tienes una interacción increíble en tu perfil de LinkedIn. Así que bueno, muchas gracias, Robert, por estar acá.
Gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer, un momento muy grato y una conversación muy, muy amena.
Entonces, bueno, para conocer más de Robert, pueden seguirlo en Instagram como RobertKey26, es Robert KEY26, y en LinkedIn como Robert González Key. De todas formas, en la descripción del podcast dejamos todo lo que creemos que pueden necesitar para contactar a Robert.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio número 9. Ya pronto terminaremos esta primera temporada con el 10º podcast, preparando un material para nuestra próxima temporada. Gracias, Yorian, y gracias, Robert.